Bueno, ya pasé mi duelo, ya pasé la parte más difícil. Ahora estoy lista para volver a enamorarme. Y hay alguien que me interesa. Pero ¿cómo sé yo o qué puede, en dónde puedo colocar mi foco para saber si hay alguna alarma que me diga ¡atención! ¡Cuidado! ¡Bandera roja! ¡Aquí no! El día de hoy estaremos hablando con Tania, quien es especialista en violencia doméstica, y nos va a decir cuáles son esas alarmas y dónde aparecen esas banderitas rojas donde tenemos que prestar atención, porque la violencia se vive desde el día número uno. Así que ponte las pilas y préstale mucha atención a este episodio, porque comenzamos el quinto episodio de la primera temporada de Mi Pareja Soy Yo. ¡Bienvenidos! El día de hoy, como lo prometimos, vamos a hablar de las banderas rojas. Banderas rojas, y más o menos, ¿qué es eso? Las banderas rojas son esas pequeñas señales o grandes señales que nosotros tenemos cuando conocemos a alguien. Bueno, ok, está bien, hice mi duelo, pasé todo el cuento, pero ahora me interesa alguien, me gusta alguien, y yo quiero saber en qué tengo que prestarle atención para saber que no voy a volver a meter la patota como lo hice en la vez anterior, o mejor dicho, para no equivocarme, como la vez anterior. Bienvenida, Tania, a Mi Pareja Soy Yo.
Gracias, Luz Dari. Por lo que entiendo, vamos a hablar de las banderas rojas, ¿cierto?
Sí.
¿Qué te gustaría saber?
En las banderas rojas me gustaría saber, ok, ya yo pasé mi duelo, ya me recuperé, estoy estable emocionalmente, mi vida marcha bien, y de repente llega alguien que me interesa.
Ok.
¿Qué? ¿En dónde tengo que colocar mi foco para prestar atención y no volver a cometer los errores del pasado?
Ok. Bueno, primero te puedo decir que yo trabajo en violencia doméstica, ¿cierto?
Sí.
Y hemos visto con los años, ya hace 12 años que trabajo en esto, y hemos visto en la teoría y en la práctica que hay señales, siempre hay señales. En general no las vemos por varias razones, pero una vez que ya tuvimos una experiencia así, es mucho más fácil reconocer esas señales. Por ejemplo, las señales más recurrentes que aparecen siempre es una de las cosas que tiene que encender tu alarma, sería cuando el hombre es perfecto.
El hombre perfecto.
El hombre perfecto no existe.
Muy bien, escuchan muy bien. El hombre perfecto no existe. Lección número uno.
Exactamente. Entonces, cuando uno conoce a un hombre, o una mujer también, puede ser, cuando la persona es muy perfecta, te dice todo lo que tú quieres escuchar, te habla de es muy romántica y todo es perfecto, y él o ella conoce, sabe muchas cosas, y siempre gentil y todo, cuando tú dices, no puede ser, cuando se te viene a la cabeza esa frase, no puede ser, es el hombre perfecto, dite que hay algo.
Está sospechoso.
Exactamente, porque esa es una de las primeras cosas. Segundo, las contradicciones. Por ejemplo, cuando la persona te dice, sí, tómate tu tiempo, tranquila, yo voy a esperar y todo, pero dame una respuesta la próxima semana. Hay una contradicción en esa frase.
Claro.
Porque te dice, sí, yo respeto tu ritmo y todo, pero te pone un ultimátum al principio de la relación. Y en general, esas son relaciones que van muy rápido. Son relaciones en las cuales te dice, sí, pero no. Esa frase también, siempre cuando escuchas un sí, yo te respeto, yo busco, yo nada más quiero tu felicidad, pero la próxima semana dame tu respuesta, porque si no estás interesada en mí, yo me voy. Yo sé que eres la mujer de mi vida. Eso también, al principio de una relación, en las primeras semanas, el eres la mujer de mi vida, otra bandera roja.
Atención.
Cuando sientes que va todo muy rápido, por ejemplo, se conocen, ya quieren salir a todos los días juntos, él te llama todos los días y quiere hablar nada más contigo y horas, y veámonos hoy, y no vayas a ver a tus amigas, ven conmigo, hagamos esto. Cuando se imponen muy rápidamente en tu vida, eso también es una bandera roja.
Pero generalmente, Tania, las mujeres o los hombres que están carentes de atención, cuando conoces a alguien que te da toda la atención, que en tu casa no te dieron, que tú misma no te das, te deslumbras.
Sí.
¿Cómo separar? Me pregunto, ¿cómo separar de cómo hacer esa pequeña línea de diferencia de qué es lo que yo necesito o si realmente me estoy deslumbrando? ¿Cómo hacemos esa diferencia?
Bueno, hay una cosa bien importante, escuchar su voz interior. Por ejemplo, cuando estás con la persona va a ser muy difícil no deslumbrarte. En general, cuando estás frente a frente a la persona, todo es tan precioso, todo es tan romántico, que vas a estar deslumbrada. Entonces, lo más importante es recordar que tienes que darte tiempo. Entonces, cuando no estés delante de la persona, estás en tu casa, tranquila, tomar tiempo sola, estar contigo misma es muy importante. Y cuando estás sola, piensa en las cosas que dijo. Piensa en las cosas que hizo. Por ejemplo, otras señales van a un restaurante juntos y mira cómo trata la mesera
Intenta.
y cómo te trata a ti. Son ejemplos.
De la abundancia de la boca habla el corazón. Así dice el proverbio.
Algo también bien importante, cómo habla de su sexo. En general,
Atención,
eso
atención.
siempre es la misma cosa. Las ex eran unas locas. Eso es una bandera roja, porque así como habla de su sexo, así va a hablar de ti.
Atención, atención.
Eso es una señal bien importante. Entonces, cuando otra cosa, los hombres en general no van a hablar de ellos, van a querer escuchar de ti y de ti. Entonces te van a prestar esa oreja atentiva y te van a escuchar y solo a ti. Ten cuidado, porque eso también es una bandera roja, ya que ellos toman mucha información. Entonces uno tiene tendencia a sentirse muy bien con esas personas y les cuenta.
Lo que debí, lo que no.
Eso, lo que debe y lo que no, nuestras experiencias pasadas que fueron malas, entonces uno le da más poder con eso
Y el que
también.
tiene la información tiene el poder.
Exactamente. Entonces son personas que no van a dar mucha información de ellos. Si dan información de ellos es muy vague.
Vacía,
Sí, o
escasa.
sea, dónde trabajan, cuántos hijos tienen, si tienen hijos o no tienen hijos. Y es bien algo, le gusta viajar, pero nunca va a ser algo personal. Eso, o va a hablar de las otras, pero de su sexo, en general hablan, sí, siempre son locas, eso sí.
Ajá,
Eso
pero
vuelve.
eso vuelve y eso me atrae mucho. Estoy decidida a finalmente empezar a salir con alguien. ¿Cuáles son las tres preguntas que debo hacer infalibles? Porque yo considero que a través de las preguntas uno saca información. ¿Cómo puedo? Bueno, por supuesto, la pregunta de la ex. Cuéntame tu ex.
Cuéntame, es algo muy importante. Nunca hacer preguntas cerradas, en las cuales uno contesta con sí y no. Siempre tienes que hacerles preguntas abiertas a la persona. Ejemplo, cuéntame y cuéntame de ti. Entonces ahí él puede hablar de todo lo que puede ser, todo lo que puede pasar. No tienen que ser preguntas de dónde trabajas, ok, es una respuesta bien específica, cerrada. Ya no da para más. ¿Qué te gusta hacer?
No,
Eso sí.
eso sí.
Sí, ¿qué te gusta hacer? Eso es una pregunta abierta, donde él puede llenarla con un montón de información. ¿Entiendes?
Okay.
Sí, preguntas abiertas, así es. Cuéntame de ti, qué te gusta hacer, cuáles son tus intereses. Siempre quedar en esos tipos de preguntas personales, pero no hay preguntas específicas. Más que nada, lo que tienes que ver con esas personas es los gestos. Cómo tratan a las otras personas. Siempre están en un modo de observación. Cómo tratan a los otros. Cómo van a dirigir la conversación. Porque si le haces preguntas abiertas, no les va a gustar.
¿Cómo es eso? Explícanos.
Por ejemplo, cuando le dices, cuéntame de ti, va a decir, bueno, a mí me gusta esto, esto, pero tú, cuéntame de ti. Siempre van a volver la pregunta hacia ti, porque no son personas que quieren hablar de ellos, no les conviene.
Porque están
Así.
escondiendo información.
Exactamente. Y en las primeras, yo diría que en los 2 primeros meses es donde la persona se va a presentar con la máscara del ser perfecto. Así es que ahí va a salir, va a hablar rápidamente de proyectos contigo.
Así,
Eso también.
en los 2 primeros meses.
Sí.
Atención, por favor.
Rápidamente, en los 2 primeros meses. Al principio siempre dicen, hay que tener cuidado con lo que dicen, las palabras, mira los gestos, cómo reacciona cuando viene la mesera, cómo reacciona cuando está con los amigos, si es que te mira, cómo te trata, si es muy mieloso o no. Hay que ver los gestos más que nada, porque a veces pueden ser más tercos cuando hay gente y otras veces no, van a estar, pero así pegote, pegote, pegote y se van a mostrar súper atentos, pero cuando estás con él en la casa no es lo mismo. Es como si vas a tener dos máscaras, una que es,
Pública.
exacto, la pública siempre es perfecta. Nunca te va a faltar el respeto delante de los otros. Y si lo hace, va a ser de una manera muy sutil. Por ejemplo, las bromas desagradables. Pero en general, en los 2 primeros meses no están. Los 2 primeros meses realmente es el hombre perfecto. Las primeras semanas.
O sea, que en esos 2 primeros meses donde tenemos que tener las antenitas de vinil,
Sí.
como el Chapulín Colorado encendida.
Sí, por ejemplo, en los 2 primeros meses rápidamente se va a instalar en tu vida. Por ejemplo, va a decir, volvamos a lo que dijimos en delante, que tú le dices, no busco una relación seria por el momento, todavía vengo saliendo de una relación. Va a decir, ok, está bien, yo también, toma tu ritmo, te respeto, pero puedo ir a dormir a tu casa de vez en cuando. Eso rápidamente va a entrar en tu casa. Y eso también es una bandera roja. Lo que yo aconsejaría y lo que aconsejamos en general es que mantengas tu casa, tu apartamento, como un lugar personal tuyo. No lo dejes entrar rápidamente en tu casa. Espera, espera antes. Anda a su casa. Pregúntale si pueden ir a su casa mejor. En general, si es que está escondiendo algo, va a decir que no y va a imponerse para ir a tu casa. Si es que no tiene nada que esconder, va a decir que sí y va a respetar el hecho de que no quieres que vaya a tu casa.
Es decir, que un hombre que quiere estar apurado a ir a tu casa y no quiere que vaya a la suya, probablemente esté escondiendo algo.
Exactamente. O si no, van a aprovecharse de, por ejemplo, momentos difíciles en tu vida. Eso también hay que tener cuidado. Uno está en un momento difícil, conoce a un amigo o alguien que conoce hace tiempo y uno está viviendo un momento difícil. La persona, los hombres hacen eso en general, es, ven a vivir conmigo. Yo te ayudo. Y tranquilamente, rápidamente diría yo, te empieza la trampa. Porque si uno piensa lógicamente, uno va a vivir con la persona, es nada más un amigo, pero él te va a ayudar, siempre ha estado ahí para escucharte. Una vez que llegas a vivir en la casa, irte de esa casa va a ser un lío. O sea, hay que tener cuidado con los tipos de ayudas también que te ofrecen. Siempre hay que estar atenta en si es que te conviene realmente o no. Siempre escucharte. También eso es una cosa bien importante, la vocecita que uno tiene interior. En general, cuando uno es más joven no la escucha mucho, uno se tira, el peligro, ah, no importa, la pasión, la intensidad de las relaciones, cuando uno es más joven, uno llega y se tira. Y ahí es donde le llega la mala experiencia.
Pero yo pienso que además de que somos carentes en muchas cosas de nuestra vida como humanos y no llenamos nuestros potes del amor y de carencia y tenemos muchas carencias afectivas, hay esa tendencia a conseguir estas personas que disimulan ser estas personas que van a llegar. Mi pregunta ahora es, ¿el hombre violento, la mujer violenta, selecciona consciente o inconscientemente a quién va a quien va o a su próxima víctima, por llamarlo de alguna manera.
Personalmente yo diría que no. Yo diría que las personas van, el hombre o la mujer violenta, se va a acercar hacia las personas. Y con las preguntas que va a hacer, va a ver si es una buena víctima, entre comillas, o no. Entonces, mientras más uno va a poner sus límites, se van a ir. Se van a ir. Porque van a ver que con esa persona no tienen, no van a tener el poder. Por eso que en un principio, cuando, por ejemplo, uno los ultimátum, en general, cuando uno conoce a alguien que le agrada, no quiere que se le vaya de la vida.
Claro.
Entonces uno va a decir, ok, sí, va a dejar pasar cositas pequeñas, pero más uno deja pasar esas cosas, esos detalles pequeños, más la persona violenta va a abusar y va a subir poco a poco el nivel de violencia, sin que te des cuenta. Y una vez que ya vas a estar viviendo con la persona embarazada, o sin trabajo y acuartada ahí, ya va a ser súper difícil irse.
Claro.
Porque es lo que hacen en realidad. Es que al principio hacen todo como para que seas dependiente de ellos.
Uh-huh.
Eso también es algo que hay que tener cuidado. Siempre hay que mantener su independencia, es muy importante. Por eso su independencia, su casa, al principio. Esperen un año antes de vivir juntos, esperen, dense el tiempo de conocer a la otra persona, den el tiempo a saber cómo reacciona cuando tú le dices que no, que vas a salir con tus amigas, porque en general a esas personas no les gusta compartirte. Eso es otra
bandera roja.
Exactamente. Porque esas personas, por ejemplo, al principio de la relación, cuando te conocen, te van a decir, pero no vayas con tus amigas, yo planifiqué una salida romántica contigo y tú vas a ir con tus amigas, pero yo te quiero tanto y quiero estar nada más contigo, quédate conmigo. Y es bien lo que, no se escucha nada malo en lo que está diciendo, pero rápidamente tú vas a decir, ok, un día... lo mismo, al otro día tampoco vas a ver a tu amiga, al otro día tampoco, y van a pasar las semanas y las semanas y no las vas a ver, te vas a aislar y siempre vas a estar con él o ella, vas a estar con esa persona nada más, y al aislarte no te va a ayudar tampoco. Y el día en que digas voy a ir a ver a mis amigas y ya, la persona va a decir, se va a reaccionar.
Y ahora, ¿cómo sé, Tania, que esta persona me está manipulando?
Hacer dudar de ir. Pero vas a ir. Y si vas, cuando vas a volver, te lo va a hacer pagar. De alguna manera u otra. O con la actitud, con la manipulación al ignorarte. O con...
O sea, que te ignoren también es una manera de manipularte.
Eso es violencia psicológica. Ignorarte es violencia psicológica. Es una forma de violencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ignorarte, encerrarse en el cuarto, hacer pucherito, o decir, bueno, tú te vas con tus amigas, yo me voy con mis amigas entonces. O hacer esos tipos de juego un poco adolescentes, diría yo. De niño, así como si fuera un juego de tú no te puedes, no puedes ir a entretenerte sin mí.
Claro.
Eso es como un juego de jalousie.
De ser celoso, envidia.
Sí. Los celos, obviamente, es una bandera roja. Porque en las relaciones sanas no hay necesariamente ese tipo de celos hacia las amistades. No, ni la familia. Porque hay hombres que sí, que mismo para ir a ver a tu familia se van a poner celosos. Y eso es una gran bandera roja. Porque la idea en esas relaciones es tenerte a ti solo para él. Eso es. Entonces, todo lo que sea actividad sin él, no funciona. Él tiene que decidir cuando tú sales, es un poco eso. Pero eso no se hace en los primeros meses. Eso es el fin después de varios meses. Cuando ya estás coartada, ahí ya empieza esa otra dinámica. pero al principio obviamente son las banderas rojas, que son bien leves. Por ejemplo, no tienes celular. Ah, yo te compro un celular, así te puedo llamar. Claro, vas a estar disponible todos los días, 24 horas sobre 24. Es un regalo que parece bien chévere, pero que al final, si no contestas cuando él te llama, va a decir, ¿y dónde estabas? ¿Por qué no contestaste? ¿Con quién estabas? O sea, hay que tener cuidado con esos regalitos envenenados, ¿qué diría yo?
Regalitos envenenados. Yo creo que en la vida no hay nada gratis.
Exactamente.
En la vida no hay nada gratis. Eso lo aprendió una amiga psicóloga que se llama Honey, que ya no está en este plano, pero siempre me decía eso. Recuerda que no hay nada gratis. En la vida no hay nada gratis.
Exactamente. Y tiene razón esa persona, el psicólogo, porque nada es gratis. Con esas personas hay que pensar qué es lo que quieren al decir eso. Eso es una de las cosas que uno puede acostumbrarse a hacer cuando uno conoce a alguien nuevo. Dijo tal cosa, ¿qué es lo que está esperando de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué está buscando? ¿Lo que está diciendo es genuino o es nada más de la boca hacia afuera? O sea, cuando yo hablo de acciones, hay que ver las acciones. Más que lo que dice.
Es que yo creo que le ponemos muchos adornos por las expectativas que nosotros tenemos.
Es que por eso lo importante, un poco lo que estás haciendo en tu podcast, es tomarte el tiempo de conocerte a ti misma y saber lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Y eso toma tiempo, no es algo de 2-3 semanas soltera, no. Hablamos de un año soltera para saber qué es lo que buscas en una pareja, si es que la idea es estar bien, sentirse bien, no es estar solo hacer proyectos con esa persona y embarcarse rápidamente en una relación. Si uno busca a alguien para no estar sola, no es el momento.
En Venezuela decimos es mejor sola que mal acompañada.
Exactamente. Y es mucho más fácil, no entrar en esas relaciones que sacarse el clavo después.
Claro.
Porque después es mucho más difícil.
Sobre todo cuando después de esas relaciones quedan hijos.
Uf.
Y después de eso, además, tienes una relación que quieras o no tienes que llevar con esta persona violenta.
Y quieras o no quieras con un hijo, vas a tener que seguir viendo a esa persona. Pero se puede hacer, se puede aprender a poner sus límites. Hay cosas que se pueden hacer para el después mismo si tienes hijos. O sea, no es imposible. Pero lo mejor es no llegarse a tener hijos. Lo ideal. Pero la realidad es que la vida no es así. Y personas así hay en todas partes. En el trabajo, en la calle, en las amistades. O sea, en la familia también tenemos gente que es así. Y hay que nada más saber reconocerlo. Una de las cosas más importantes antes de embarcarse en una relación así es leer. Informarse. Informarse en lo que es la violencia doméstica, lo que está bien en una pareja o no, leer, hacer un trabajo personal también individual como persona sobre ti, ver qué valores te dejó tu familia que quieres que sí son válidos para ti y qué valores no son válidos para ti. Lo mismo los valores sociales, es lo mismo.
Pero Tania, yo creo que allí hay un tema sensible, ¿no? Porque cuando entramos en relaciones violentas o con violencia, sobre todo la violencia psicológica, que considero es una de las más nocivas, porque un golpe se sana físicamente, te queda un dolor o una lesión, pero sanar la mente yo creo que es un trabajo mucho más duro y más difícil, porque cuando alguien constantemente te está poniendo en un lugar donde no te corresponde, tú puedes llegar a perder la identidad. Y sabemos que si perdemos la identidad, perdemos todo.
Sí.
La pregunta de las 50.000 luchas. Cuando conozco a alguien, ¿cuál es el mejor momento para tener una pareja? Empecemos por esa pregunta.
Cuando uno está bien. Cuando uno está bien sola. Ese es el mejor momento. cuando uno está bien sola. Yo sé que es como que no tiene sentido, pero cuando uno hace varios meses que está bien sola, está feliz, tiene sus actividades individuales, tiene sus proyectos sola, está logrando su vida sola, cuando uno está sólida a ese nivel, ya ahí puede ser un momento adecuado como para conocer a alguien.
¿Y cuándo no es el momento?
Cuando uno está triste, cuando uno está mal, cuando no tiene dónde vivir o cuando está viviendo depresión. No, por favor, no. Cuando uno tiene mucho que planificar porque está todo muy inestable en su vida, por ejemplo, no sabe hacia qué se va a dirigir en un trabajo, no sabe. Cuando uno está mucho en dudas, no es un buen momento. Yo diría que no es un buen momento porque en esos momentos viene alguien y te va a decir, ah, pero yo te ayudo. Ven a hacer esto. Pero como no tuviste el tiempo en pensar si es una buena idea o no, esa persona te va a poner la presión para que te embarques en proyectos que al final no eran tuyos, que no te corresponden. Y te vas a embarcar tranquilamente en cosas que no te corresponden, entonces que van a ser más difíciles de salirte de esos proyectos después.
Y según las experiencias que ustedes han tenido en el tema de violencia doméstica, porque tú eres especialista en el tema y es por eso que estás aquí, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué es tan común que mujeres y hombres, porque esto no solo le ocurre a las mujeres, entren en relaciones inmediatamente después de terminar una relación generalmente violenta? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo según ustedes?
Yo diría que justamente porque, ¿cómo decir? En una relación, uno sale de una relación y no quiere estar sola o solo consigo mismo. Porque es duro para la persona, o sea, tener que conocerse cómo es sin estar en pareja. Porque recordemos que estar en pareja a la adolescencia ya como que empezamos a buscar pareja. La sociedad, además la sociedad latina, nos dice estar en pareja es importante. Es un logro. Formar una familia es un logro. Vivir con alguien es un logro. Comprarse una casa se hace con una pareja, no sola. Uh-huh. ¿Cómo se va a hacer sola? O sea, todo eso...
Y no te imaginas ser una mamá sin pareja.
Exactamente.
Eso es un montón de mitos, te falta algo, cuando en realidad estás buscándote a ti mismo, ¿no?
Exactamente. Y entonces entramos a una edad muy joven e inmadura, en una relación que necesita madurez en realidad. Necesitamos conocernos bien para poder estar en relación con otra persona. Y esa persona también. Porque si no, la otra persona puede jugar sobre nuestros límites. Como no nos conocemos, no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, como no sabemos qué es lo que queremos, dejamos pasar esto que sí, que no. Bueno, estamos en pareja. Ok. Se enojó, no importa, estaba cansado, ok. No importa. Estamos en pareja, eso es lo que cuenta. Es como si uno dice, es mi pareja, entonces tengo que darle todo. Y hay algo muy importante que no hay que olvidar. Es que en la historia, antiguamente, la mujer siempre ha sido dependiente del hombre. Si vemos la historia antiguamente, no hace mucho que las mujeres tenemos el derecho de trabajar. Hace que medio siglo que tenemos derecho a voto, que tenemos derecho a trabajar, a ser independientes. Todavía llevamos hace nada más, yo diría, la generación de nuestras mamás todavía estaba ese pensamiento de que las mujeres somos hechas para cuidar de los niños. Estar en la casa, podemos trabajar, pero también tenemos que preocuparnos de cocinar, del aseo, de los niños, la mamá es la que se preocupa de todo eso. Y los hombres también tienen ese discurso, que es la mujer la que se preocupa de eso, cambiar los pañales, la mujer. Y es muy reciente, entonces como que genéticamente y psicológicamente aún no hemos cambiado esa manera de ver la pareja, en la cual somos dos seres iguales, diría más que nada, al mismo nivel, al mismo nivel y vamos a trabajar juntos para formar una familia. Vamos a hacer juntos los quehaceres de la casa, juntos vamos a comprar una casa si es lo que queremos, juntos vamos a hacer las cosas. No es solo la mujer que tiene que preocuparse de la casa y el hombre trabaja, no. Y recordemos que ahora las mujeres trabajan también.
Ok, entonces recapitulando, la violencia doméstica y las banderas rojas, cómo nosotros evitamos la violencia. Para sustentar y para finalizar, tenemos que tener atención cómo trata la el futuro o la futura pareja a su familia, a sus relaciones primarias, a las personas que tiene alrededor, al mesero, a la persona que tiene a las personas que tiene alrededor. ¿Cuáles son las otras banderas rojas que tengo que tener en atención cuando conozco a alguien y tengo intención de comenzar una nueva relación?
Hay que agregar las bromas pesadas. Eso es algo muy importante porque esas aparecen en un principio y son parte de la violencia psicológica, que, digámoslo, la violencia psicológica está ahí presente desde el primer día que uno conoce a la persona hasta el final. Es la violencia más dura, es la que no cambia. Y en un principio obviamente es muy sutil, es muy suave. Por ejemplo, como dije, las bromas pesadas, va a decir, estás gorda como una vaca. Y tú vas a decir, no digas eso, me molesta. Ay, pero si es una broma, ¿qué? Si, ¿por qué lo tomas tan seria? Si no, si era una broma nada más. Eso es muy importante.
Siempre, eso no son juegos.
No, no son juegos. Esas bromas pesadas empiezan de un principio y son desagradables. Del momento que te sientes mal con una broma, es porque es parte de la violencia psicológica. Es violencia psicológica en realidad. Entonces eso tienes que tomarlo en cuenta. Esa es una de las banderas rojas que no habíamos hablado. Y también las amistades. Siempre tienes que tener en cuenta los comentarios que te hacen tus amistades y tu familia después de que conoces a la persona o durante los primeros meses. Tus amistades te van a decir, has cambiado, ¿qué pasa contigo? No eres la misma. Acuérdate, tenías proyectos y ya no los tienes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando las amistades empiezan a decirte que has cambiado, la familia, tu mamá, tu hermana, dite que hay algo que no funciona. Esa es una de las banderas rojas, los comentarios de nuestras antiguas amistades. Y también esa sensación de presión, que cuando uno está con esa persona que siempre tiene que hacer todo rápido y como él quiere, como a su manera, rápidamente, te deja poco espacio para decir no. Siempre va todo muy rápido. Entonces siempre estás como, ok, no, pero oh, ok, ya. Siempre esa presión y entonces te das cuenta que todo va tan rápido que te pones a correr con esa persona y haces todo lo que te dice y te propone y no tienes ningún momento para pensar y parar y frenar y decir, wow, paremos un poco, voy a pensarlo.
No te da tiempo de reflexionar.
Exactamente. Y eso es algo que hay que hacer cuando uno conoce a alguien a un principio. Darse el tiempo de reflexionar, decir, espérate, te llamo después. Dame un segundo, estoy ocupada, te llamo después.
Pero es que a veces nos dejamos llevar por la pasión, el sexo. Exactamente. Yo nunca he conocido a alguien como tú. Tú eres una cosa y uno, ay, sí, muchas gracias.
El nunca he conocido a alguien como tú es una bandera roja.
¿Así?
Sí, sí.
El sexo contigo es una cosa inigualable.
También.
¿Qué tal?
Sí.
Yo no sé por qué tú has estado todo este tiempo sola. ¿Es que no hay hombres aquí?
Eso también.
Cuando te dan mucho, cuando te halagan
te
mucho.
Dan, sí, exactamente. Cuando te halagan mucho, cuando te dicen todo lo que tú quieres escuchar. Por eso digo, cuando es una persona perfecta que te dice todo lo que nunca has escuchado, dice que hay un problema, hay algo que no funciona ahí. Eso, como dicen, en francés le decimos eso habla mucho, significa mucho. Uh-huh. Todo lo que la persona dice. Y cuando te hace esos comentarios, por ejemplo, cuando dice el comentario que hiciste antes de Ay, el sexo contigo nunca ha sido igual, como nunca ha sido así con nadie más. Tú le puedes decir, así, cuéntame cómo era con las otras. Dime, cuéntame, así, ¿por qué? O sea, hace uno cuando conoce a alguien nuevo tiene que estar en una postura de observación también, de preguntar, hacer muchas preguntas. Cuando te hace una pregunta o un comentario, dale una pregunta que hable de él.
Porque generalmente nos quedamos con el halago y
exactamente. No quedarse con el halago, ir a buscar qué es lo que significa. ¿Qué quisiste decir con eso? Y si te dice, ah, deja eso y acepta el cumplimiento. Sí lo acepto, pero
quiero saber más.
Exactamente. Es que estoy intrigada, quiero saber por qué dijiste eso, quiero saber que tu pasado, tu vida. O sea, hay que jugar un poco el juego también.
Okay.
Es un poco eso. Cuando uno conoce a alguien hay que no solo dar y dar y dar y dar. Porque eso, alguien en general, uno como mujer da y da y da y da de sí, o sea, da información, pero también va a dar su tiempo, su atención hacia esa persona, su todo. Uno claro. se da entera.
Claro.
A uno le enseñaron. Nosotras somos mujeres. Las mujeres toda su vida han sido las enfermeras que han cuidado de los otros. Son las mamás que cuidan de los niños. La mujer es alguien que cuida y salva al otro ser.
Claro. Pero cuando estamos en una relación de pareja no estamos salvando a nadie.
Eso, no.
Estamos en una relación igualitaria, como tú decías en el segmento anterior.
Sí.
Somos dos frutas completas que venimos a hacer una tisana, un jugo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, esto me llama mucho la atención que tú dices que desde el día uno la violencia está. Entonces, me queda la reflexión de decir que el problema no es el problema soy yo y los ojos con que lo veo.
No, en una pareja son problemas de dos. Siempre hay que recordar, en una pareja, los problemas, no es un problema, es una dinámica que instalamos de a dos, es como un baile.
Okay.
Bailamos juntos esa dinámica y podemos elegir de entrar en esa dinámica o salirse de eso. La otra persona tiene su manera de bailar ese baile, con los cumplimientos, con las palabras dulces, con sus atenciones exageradas y todo. Y uno decide si deja pasar eso o no. Obviamente uno quiere que la cuiden, uno quiere que la tomen y que la traten como una reina. Eso, todo ser humano queremos eso. Pero hay que tener cuidado con eso, porque una reina vive en un castillo de oro que al final es una cárcel de oro.
Claro.
O sea, hay que tener cuidado con eso, en cómo te trata. O sea, no es solo, como dijimos, no nos enseñan a reconocer esas banderas rojas. Nadie nos enseña a hacer eso.
No, nadie. Ha sido un honor tenerte como primera invitada de Mi Pareja Soy Yo. Muchísimas gracias, Tania. Tania tiene más de 12 años de experiencia en el tema de violencia doméstica. En este momento está representando a un albergue llamado Carrefour Pour Elle, que es un albergue de mujeres que sufren y luchan contra la violencia doméstica. Y más allá de luchar, es impartir los conocimientos que se deben tener para hacer una prevención a la violencia doméstica. Muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros y de informarnos y de aprender a saber cuáles son esas alertas que debemos tener para iniciar relaciones sanas.
Tania, unas palabras finales para nuestra audiencia. Bueno, espero que les sirva de algo todo lo que estuvimos discutiendo hoy con Luz Gary. Y recuerden que ustedes son importantes, son capaces, son bellas. Y pueden hacerlo todo en esta vida. Todo. No necesitan a un hombre o a una pareja al lado suyo para hacer lo que tienen que hacer. Todo lo pueden hacer solitas como mujeres maduras que son.
Y en el momento que eso llegue, pues será el momento para conseguir una pareja si nos toca. Y si no nos toca, no pasa nada, ¿verdad, Tami?
Exactamente. No necesitamos de alguien para ser felices.
Muchísimas gracias, Tania. Te abrazo profundamente. Gracias por estar. Ha sido un honor para mí escucharte, aprender contigo. Y yo sé que para todos nosotros que estamos en este proceso de reconstrucción, no solo mujeres, hombres también, estamos creciendo, estamos aprendiendo. E inclusive hay una parte de mi audiencia que son parejas y es tan importante tener esta información en este momento tan importante y tan trascendental del mundo. Gracias, Tania.
Gracias a ti.
Muchas gracias por estar.
Y hasta aquí el quinto episodio de Mi Pareja Soy Yo. Nos sentimos sumamente honrados de tenerte como audiencia y recuerda que este podcast es un grito a la autorrealización, al amor propio, al sostenerte desde el interior. La semana que viene, nuestro capítulo se titula Atrapado en mis valores. ¿Qué pasa cuando mis valores no me dejan avanzar? No te lo puedes perder porque comenzamos la sesión de nuestros invitados que tienen mucho de qué hablar. Y esta voz, estas voces tienes que escucharles porque tienen algo muy importante que decirles. Te abrazo, te bendigo y te auguro la mejor de las semanas. Mi nombre es Luctari Giselle Tobar y esto fue Mi Pareja Soy Yo. Porque sea cual sea tu estado civil, más vale que te conviertas en la pareja que quieres atraer. Te abrazo. Gracias por estar.